Y en este follón que también representan los ERTEs, los despidos que han sufrido muchos madrileños, las consultas tienen que ver ya no solamente con las tramitaciones ante el SEPE, sino también con asuntos legales. Y para ello tenemos que acudir a una experta que ya tuvimos la semana pasada y que ya la comprometimos a que si teníais alguna duda, pues estaría este lunes para contestarla. Se trata de Ana Gómez, que es la presidenta de la Asociación de Laboralistas de España. Ana, muy buenas.
Muy buenas tardes, Javier.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Con mucho trabajo también, ¿no? Me imagino.
Sí, nosotros seguimos al pie del cañón, con mucho trabajo.
y lo que os espera, Ana, lo que os espera, porque esto no ha hecho más que comenzar, me parece a mí.
Sí. A ver si empezamos a ver un poco la luz, ¿no?
Sí. Pero bueno, yo creo que una vez que veamos la luz, entonces empezaremos a ver también muchas discrepancias entre empresas y administración, entre empresas y trabajadores, y todo eso, como comentábamos la semana pasada, lo van a padecer los tribunales.
Sí, es verdad. Yo creo que la segunda fase de toda esta historia va a ser justo los tribunales, sí. Litigios que va a haber.
Pues sí, porque yo creo que hay muchas medidas incluso que pueden provocar que haya tratos discriminatorios, por ejemplo, en el tema de trabajadores, pero también en el tema de empresas. Entonces, pues todo eso al final lo dirimirán los tribunales. Pero si te parece, Ana, vamos a recordar primero con Javi García cómo nos pueden enviar sus consultas al programa.
Pues Javi, a través del correo electrónico donde les leemos en madridtrabaja@ondamadrid.es y luego al WhatsApp, allí nos pueden escribir una consulta, pero por favor que sea en forma de nota de voz, que así escuchamos a nuestros oyentes, al 652-868099, 652-868099.
Y ya que estás puesto, creo que tienes la primera de las consultas que nos han remitido, ¿verdad?
Pues sí, ya la tengo por aquí. A ver, aquí tengo la primera consulta, que es nos dicen que es una persona que entró en el ERTE, que ha estado de baja hasta hace 2 días y que por eso no la metieron dentro de la solicitud de prestación contributiva colectiva. Ahora que ya no está de baja, la pregunta es ¿cómo pueden hacer para solicitar su prestación?
Esto es una empresa, deducimos, que ha presentado un ERTE, Ana, con lo cual, ¿qué le podemos decir?
Pues tenemos al menos información bastante clara por parte del SEPE que qué hacer. La empresa hizo lo correcto, debió de comunicar en su momento el fichero de la solicitud colectiva con todos los trabajadores que estaban en activo en el momento de la suspensión o de la reducción de jornada y no incluyó a los trabajadores que estaban de baja por incapacidad temporal, como es el caso de esta persona. De manera que lo ha hecho bien. ¿Qué tiene que hacer ahora la empresa? Pues con el alta del alta médica, tiene que comunicar la solicitud de prestación de esta persona. Y entonces tiene que remitir por la misma vía que hizo la primera vez el fichero con la incorporación del nuevo dato. Así está publicado en la página del SEPE. Aunque también está publicado en la página del SEPE que el trabajador podría solicitar individualmente su prestación solicitando cita previa, ¿no?, con el plazo de los 15 días. También lo dice la página del SEPE.
Vale. Vamos precisamente con la primera que es de un oyente, que vamos a escuchar su voz.
Hola, buenas tardes. Mira, mi consulta es... Es que yo antes de empezar el confinamiento estaba de baja por una neumonía. Bueno, no se ha confirmado que sea coronavirus porque no me han hecho ninguna prueba, pero el caso es que de momento sigo de baja y en mi empresa hicieron un ERTE que le solicitaron los datos de todos los trabajadores, los números de cuenta y tal, pero a mí no me lo solicitaron porque como estaba de baja, Resulta que el médico, bueno, pues ya estoy mejor, no del todo, pero bueno, el médico de ADE dice que en breve me va a dar de alta. Entonces, si me da de alta y mi empresa sigue en ERTE, ¿cómo lo hago yo para facilitar esos datos a la Seguridad Social? O yo puedo comunicar a la empresa por correo electrónico, pues que me han dado el alta, pero no sé si la empresa me contestará o no me contestará, porque cuando me lo comunicaron que iba a hacer el ERTE, yo les comuniqué que yo mientras siguiera de baja no entraba dentro de eso y no me contestaron. Entonces no sé si me contestarán o no me contestarán si yo se le comunico el alta. Entonces quería saber cómo puedo hacer para. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sí, tengo que llamar yo a la Seguridad Social, tengo que esperarme y ya directamente la Seguridad Social se lo comunica cuando me den el alta, ellos lo tienen en cuenta, no lo sé. Si me pueden orientar un poco, muchas gracias.
Bueno, pues hay que ver que a esta oyente se le notaba en la voz la afectación de la neumonía, pobrecilla. Esperemos que se mejore, que es lo más importante.
Es verdad. Javier, pues mira, escuchando a esta oyente, yo la que le quiero tranquilizar. Efectivamente, ella ahora mismo la ley la protege, porque está ahora mismo de baja, pero en cuanto el médico le dé el parte de alta, lo que tiene que hacer es comunicarlo por correo electrónico a la empresa. Dado que ahora las medidas de confinamiento impiden entregar el parte físico, vale que lo envíe por correo electrónico. La empresa a ese correo electrónico debería de responder. Y de hecho, yo le recomendaría a la oyente que cuando mande el correo electrónico pida expresamente que la empresa le confirme que va a hacer por ella la solicitud de su prestación de desempleo. La ley, tal y como está prevista, permite que las empresas hagan esta solicitud colectiva, pero dice que la empresa tiene que recabar la autorización del trabajador para mandar sus datos. Con lo cual, la oyente, mediante este correo electrónico mandando el parte de alta, requerirá a la empresa para que le confirme si va a tramitar su prestación de desempleo, porque la autoriza a ello, o bien, si no lo va a hacer, ella, como he dicho antes, podrá también hacerlo individualmente solicitando cita previa. Que a las citas previas, todos sabemos que no se producen, digamos, presencialmente en la oficina, pero sí que comunica el SEPE por teléfono con la trabajadora en cuestión y le llamará. Es decir, que ella esté tranquila de que o por una vía o por la otra, el SEPE le va a reconocer la prestación de desempleo.
Sí, luego a agregar, Ana, que ahora mismo hay un formulario dentro de la página web del SEPE de presolicitud que hace las veces de lo que antes era la cita previa, porque ha habido tal aluvión que lo que es cita previa que se venía realizando hasta ahora, pues parece que no funciona y lo que funciona es ese formulario de presolicitud que tienen que rellenar y esperar a que alguien del SEPE se ponga en contacto con ellos por teléfono o bien por correo electrónico. Javi, cuenta la siguiente consulta.
Es una pregunta de una oyente que además nos dice que está realmente angustiada y al borde de la ruina económica y emocional. Está incluida en un ERTE y el problema incluso nos dice no es ese, sino que su empresa no les da la fecha de la solicitud, tampoco el expediente del ERTE. Y no solo eso, sino que se niega a realizar las gestiones con el SEPE mientras no tengan confirmación de aceptación del ERTE. La pregunta es qué podrían hacer, ya que a los 5 días de haber presentado el ERTE ya se podía realizar esa solicitud colectiva que afecta a los empleados con el SEPE, que si existe alguna manera de poder exigirlo o de dejar constancia a nivel administrativo de su situación para no quedarse fuera de las medidas aprobadas por el gobierno, que de hecho ni siquiera han cobrado los días que trabajaron en el mes de marzo.
Bueno, pues Ana, una situación complicada.
La verdad es que sí. Bueno, vamos a ver por partes. Ella dice que la oyente que ha estado trabajando en marzo y que no ha cobrado. Eso sin duda no parece que sea por el ERTE, sino que me imagino yo que todavía no se habría solicitado el ERTE, o puede ser que sí, pero que les han obligado a trabajar mediante un ERTE, no lo sé. Un poco confusa esa parte. En todo caso, asumo que este caso es un ERTE por fuerza mayor, porque la oyente nos traslada que la empresa no tramita la solicitud de desempleo porque está esperando la autorización administrativa. Solo hay autorización administrativa y en ERTEs por fuerza mayor. Porque los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas no requieren autorización administrativa. Por lo tanto, estamos, pienso yo, en un ERTE por fuerza mayor que la empresa lo ha iniciado. Me sorprende mucho, dada la fecha que está diciendo el oyente de marzo y ya estamos casi a finales de abril, que la empresa pues no realice el paso obligatorio, que es solicitar la prestación de desempleo a todos los afectados por el ERTE, porque viene obligado por la ley a hacerlo, además en un plazo muy corto, que son 5 días desde que hizo la solicitud. Esa es una obligación que además supone infracción administrativa grave, lo ha dicho la ley, y conlleva una sanción administrativa elevada. Si yo fuera la oyente, intentaría, por supuesto, colectivamente, mucho mejor que de manera individual, denunciarlo a la Inspección de Trabajo. Porque la Inspección de Trabajo, ahora ya que está tipificado con claridad meridiana que no hacer esa comunicación en los 5 días, como es el caso, supone una infracción grave, tendría por lo menos la garantía de hacer esa constatación administrativa que ya está preguntándonos, ¿no?
Claro.
Y eso es lo que yo un poco veo en este caso tan curioso. También la empresa a lo mejor no sabe que pese a que tenga 5 días desde que hace la solicitud del ERTE por fuerza mayor para comunicar la solicitud de prestaciones de desempleo, si luego la autoridad laboral no le constata la fuerza mayor, lo que tiene que hacer, no pasa nada, lo que tiene que hacer es volver a comunicar al SEPE: oiga, no me han constatado la fuerza mayor, por tanto, no reconozca las prestaciones de desempleo porque son nulas. Claro, eso no es ninguna infracción. No sé, a lo mejor la empresa, hay muchas empresas que tienen miedo efectivamente a hacer esa comunicación, pero ya está previsto el mecanismo. ¿Por qué lo ha hecho así el SEPE? Pues para adelantar lo máximo que se pueda la tramitación de las prestaciones de desempleo. Y también la empresa tiene que saber que hay un plazo de 5 días para constatar la fuerza mayor y opera silencio administrativo positivo.
Claro.
¿Verdad? Entonces, quizá ya ha transcurrido, digo yo, doy por hecho, los 5 días para constatar la fuerza mayor. Si no se ha dictado resolución expresa, se entiende constatada la fuerza mayor y la autoridad laboral solo podrá dictar sentencia confirmatoria de esa fuerza mayor, con lo cual la empresa no debería temer absolutamente nada para hacer esa comunicación de prestaciones por desempleo. Porque yo digo que la trabajadora, en todo caso, podrá decirle a la empresa: no me ha pagado el desempleo por una causa imputable a la empresa. Por lo tanto, yo tengo derecho a mis salarios. No sé, es un caso curioso, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, en cualquier caso, Ana, nos queda ya muy poquito tiempo, entonces, Javi, te pediría... No te preocupes porque era necesario. Te pediría, Javi, que nos contases, porque hay un colectivo, porque además es la plantilla la que se dirige a Madrid Trabaja para plantearnos una cuestión que yo creo que también es curiosa.
Sí, nos ha escrito Rubén y nos dice que su empresa entró en concurso de acreedores el día 28 de febrero. El expediente está paralizado en el juzgado, sin nombrar administrador judicial. La empresa nos dejó, dice, sin pagar el mes de febrero y ahora mismo la situación es que seguimos dados de alta por una empresa que está cerrada y llevamos sin ingresar nada desde el mes de enero, que ya son muchos meses. ¿Qué podemos hacer ante una situación tan complicada? Nos dice Rubén, Ana.
Bueno, el caso de Rubén yo creo que se aparta un poco de los que estamos hablando porque no da la sensación de la conexión, ¿no?, tan directa con el coronavirus. Se trata de un concurso que entiendo que ha sido ya declarado mediante auto el 28 de febrero, pero puede ser que eso, no estoy muy segura, pero parece que sí. Y lo que está diciendo es que está paralizado. Y eso es una verdad como un templo. Los trámites judiciales desde el 18 de marzo se encuentran totalmente paralizados. La buena noticia para Rubén y sus compañeros es que el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial han dictado una resolución esta misma semana donde están diciendo que se va a reactivar gradualmente la actividad y va a haber, desde luego, un poco más de actividad que antes. No quiero decir con esto que se va a solucionar su problema, pero esto me abre para recomendar a Rubén y a sus compañeros que de manera colectiva a través de los representantes legales de los trabajadores, vayan al juzgado y presenten una solicitud al juez, al menos de una medida cautelar, para evitar un perjuicio irreparable a los derechos de los trabajadores, ¿no? Porque esta demora no hace más que engrosar la deuda que tienen los trabajadores. Hay que decir a Rubén que el concurso no extingue el contrato ni le mete en un ERTE automáticamente. Eso es una medida que tendrá que autorizar el juez concursal a instancia o bien de la empresa o bien del administrador concursal que no se ha nombrado o bien de los representantes legales de los trabajadores. Por tanto, es una oportunidad para ellos para impulsar, ahora que se ha reactivado un poquito la actividad en los juzgados mercantiles, esa solicitud para que los contratos se extingan o se suspendan, ¿no?
O sea, vamos, dicho de otra manera, que pidan acogerse a un ERTE de estos que ahora mismo se han propiciado por el asunto del coronavirus, ¿no?
Podría ser ese el caso. Más me inclino a que directamente vayan a solicitar la extinción del contrato.
Ah, vale, sí. Sí, que la solución sea definitiva.
Exactamente, porque una empresa que va a concurso, o sabéis que el gran porcentaje es porque ya, digamos, pues no va a tener actividad o puede ser comprada por otra sociedad, ¿no? No sé.
Muy bien, pues Ana Gómez, que bueno, es que esto da para muchísimo y nosotros ya sabes que en la radio tenemos un tiempo muy limitado, pero que te agradecemos mucho que nos hayas ayudado a contestar a los oyentes. Y si no te importa, te seguiremos molestando, por lo menos en esta época de tantas dudas, ¿vale?
Encantada de ayudaros, Javier. Contad conmigo.
Un abrazo. Hasta luego.
Adiós.